Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Comienza el garage del artista, una lectura de la vida en donde la única constante es el cambio. Planteamos que la creatividad responde a un proceso continuo de variación, combinación y mutación. En el garage nos reunimos para expresar, analizar y debatir ideas e imágenes a través de todos los lenguajes del arte. Accedemos a un tiempo en el cual algo importante sucede. Y cuando decimos importante, queremos expresar que nos rodeamos de las cosas sencillas y simples de la vida. Como decía nada menos que Diego Velázquez, decía: prefiero ser el pintor número uno de las cosas comunes que el segundo del arte más elevado. Otro pintor, Alfred Manessier, francés, dijo: la verdadera realidad del pintor no reside en la abstracción ni en el realismo, sino en la reconquista de su peso como ser humano. Gracias al artista es una simbiosis, una fusión entre ustedes y nosotros. El yo está siempre en el campo del otro, decía Lacan. Uno puede ser otro, al tiempo que siendo otro es inevitablemente él mismo. Seré todos o nadie. Seré el otro, que sin saberlo soy. Fragmento del poema El sueño, de Jorge Luis Borges. Bueno, y así comenzamos, ¿eh? Y le damos la bienvenida a Mache Pose. ¿Cómo te va,
Fernando, querido? ¿Cómo estás?
Otro lunes más.
Otro lunes más, un lunes de una tarde, vos sabés que, bueno, después de Santa Rosa, una tardecita de sol tuvimos, así que bueno, tuvimos vamos a tener una noche de luna también, que la vamos a poder ver.
Bueno, vos sos así un poeta, que, por eso.
Pero vos fijate, después de un fin de semana con Santa Rosa,
no, bueno,
ver
algo,
un poquito el sol, después la nos alegra el corazón.
Totalmente.
Pero me alegra también el corazón enormemente poder escucharte y me encantaría un día tomar todo el programa para reflexionar acerca de este preámbulo del programa que
y bueno, sí,
¿de dónde extraes esas cosas?
Me inspira mucho, la verdad que no sé, me inspira mucho que nos están, los que están escuchando, seguro que están también, este, como Horacio Alba. ¿Cómo te va, Horacio?
Gracias, amigazos. Y bueno, es el garage el que genera esas inspiraciones, mi querido Mache. ¿O no es así?
Sí, seguramente, sí, por eso decía.
Aparte, una semana que ha sido muy productiva y un fin de semana
más todavía,
que nos dejó medio guardado con las cámaras adentro, pero bueno, este, también la lluvia en la ventana. ¿Cuántos fotografiaron la lluvia en la ventana, no?
Totalmente.
¿Qué les parece?
Vamos a dar esas gotas de lluvia, ¿no?
Esas gotas.
¿Cuántas cosas nos pueden llegar a decir?
¿No? El adentro y el afuera. Ay,
bueno. ¿Cuántas cosas deben haber sucedido? Pero bueno, acá estamos para contar historias nuestras, historias del arte e historias de historias que vamos a contar hoy de gente importante que vamos a tener aquí en el piso, en el estudio, que ya han venido y ya tenemos el placer, pero vamos a esperar un poquito. Porque acá tenemos un,
intrigas,
como un peso,
intrigas.
Una intriga tremenda. Vamos a dar el WhatsApp. Es, bueno, el 11, el WhatsApp de la radio, 11-55-77-1192. Bueno,
si estemos atentos.
Lo podemos repetir, por favor. Hay gente que todavía no alcanzó a agarrar un lápiz.
Bueno, porque pone 9, pero bueno, ¿cómo sería?
No, 9 celular.
Arranca con el 11.
Móvil.
El 11, perfecto. 11-55-77-1192.
Ahí estamos.
Envíen mensajes y...
Bueno, si da ocupado, insistan, porque... van a ser muchos.
Totalmente. Bueno, y vamos para la agenda cultural. ¿Qué les parece? Obviamente fue un desparramo de no nos dieron la
ayudó
las
el fin de semana, creo que también, ¿no? El tiempo como para que la gente pueda salir un poco y
salió, a pesar encerrarse. De salió, ¿no? Sí, no, sí. Salió. Y bueno, tuvimos el gran placer de estar en Arteba. Realmente un éxito. Estuvimos, fuimos juntos. ¿Qué día fuimos? ¿El viernes?
Fuimos el sábado.
El sábado. Bueno, yo fui varios días. Y un éxito, muchas ventas, que me encantaría. Bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar, pero sé que hubo muchas galerías, hubo muchas ventas para el exterior. Para Machines Fans, de bueno,
un programa que tiene Arteba, ¿no?
Sí, estuve con el director del Museo de San Juan, que fue uno de los que le compraron una obra muy importante. ¿Qué te puedo decir?
Contanos alguna experiencia, algo que hayan visto, que decís, wow, me quedé alucinado con...
Sí.
Bueno, una pequeña precisión, esto es lo que acaba de mencionar.
Mientras estoy buscando,
este programa que tiene Arteba, que permite también la compra a obras de arte, que le compran obviamente esas galerías, para donar, para fomentar y aumentar los patrimonios de los distintos museos, tanto de Buenos Aires, de toda la Argentina y también algunos museos del exterior. También,
del exterior, ¿no? sí, totalmente.
Así que ahí hay una...
Podríamos decir que es como una gran feria.
No, es una gran feria, pero hay distintos programas. Por un lado, digamos, acá hay muchas empresas que apoyan este programa que hace Arteba y bueno, de alguna forma fomentan un poco el crecimiento de los portfolios de obras de arte, tanto para los museos de la Ciudad de Buenos Aires como para todo
el Museo de San Diego. Hay un montón de California, hay muchos, te digo.
Que eso también es una manera de que la arte argentino trascienda la frontera, ¿no? Así que está buenísimo.
No, fue genial. Bueno, por ejemplo, la Galería Cosmocosa vendió la serie completa de Antonio Berni, titulada La Obsesión de la Belleza. Incluye, bueno, impresionante.
¿Hay
comprada
precio ahí?
Por una cifra de 6 dígitos en dólares. ¿Qué tal?
Wow,
¿te gustó? Bueno, y hay 500 mil, podríamos, pero bueno. Bueno, acá estamos, después tenemos... Bueno,
vimos Carlos Alonso también.
Carlos Alonso, estuvimos sí, en Vía Margutta.
Qué linda esa obra.
Que estuvimos con la directora.
3 metros por 2, El Campo, una obra, wow, te digo, fenomenal.
Fenomenal, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Estuvimos, bueno, 3 metros por 2... El Campo, y uno de los dibujos más logrados, mirá que estamos hablando de Carlos Alonso, que es conocidísimo y aparte es un gran dibujante, ¿no es cierto? Carlos Alonso, por ejemplo, bueno, aparte de ser un dibujante, que es, digamos, lo que más se caracteriza, también fue es pintor, tiene unos espléndidos 95 años.
Qué bárbaro.
Sí, sí, es un grabador también mendocino.
Bueno, estudió, radicado en Unquillo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, está en Unquillo, estudió con Lino Spilimbergo, mi viejo también estudió con Lino Spilimbergo, que también era un gran dibujante. Bueno, viajó a Europa cuando era bastante joven, incluso antes de los 60, expuso en París, en Madrid, en Londres, en 1961... descubre el acrílico, con el cual, bueno, estuvo pintando.
A desplegar
ilustró el Quijote, Carlos Alonso. Que había sido ilustrado, ¿sabes por quién? Por Gustave Doré.
Nada más ni nada menos.
Honoré Dumas y Pablo Picasso. Y también Carlos Alonso.
Impresionante.
No, el pibe es un animal total. Y bueno, premio Conex de Platino. 1982 y 1992.
Excelente.
Así que realmente.
Bien por Margutta y no por la galería, poner ese
la
tremendo
galería Margutta,
cuadro.
Es una animalada, totalmente.
Bueno, y vimos de todo, ¿no? Mucho también arte emergente.
Sí.
Mucha relación también con la comunidad. Bueno,
sí.
También estuvo Bada, ¿no? En la rural, o sea,
sí, pero quería seguir un poquito por acá porque tengo algunos otros datos. Estuve con una argentina que es directora de la galería Jocelyn Wolf en París, en el barrio de Romainville, a 7 kilómetros, que es como un polo, se ha formado como un polo, es impresionante.
¿Qué línea del subte? No.
Mirá, te lo voy a decir, porque la voy a ver, estoy hablando de Inés Huergo.
Huergo.
No.
Nada
excelente,
menos.
Te digo, excelente, estuvo... compartiendo un stand, el stand número 16, ¿te acordás que fuimos a verlo?
Sí,
unas
sí.
Obras impresionantes. Tiene a varios argentinos trabajando para ellos, y uno de ellos que me encantó es Diego Bianchi, que hace 14 años lo incorporaron, casi nada.
Casi nada.
Luego Santiago de Paoli, también argentino, y una artista, Irene Copperman, que vive en, ¿cómo se llama? Hace 3 años que le incorporaron y está en Ámsterdam.
Muy bien.
Viviendo allí.
Muy bien.
Así que, bueno, eso...
Anotémosla para invitarlas cuando vengan a Buenos Aires.
Sí, obvio. Sí. Bueno, Diego Bianchi o Bianchi, vamos a ver, me gustaría conocerlo. Sí.
¿Qué pasó en el Recoleto? Tenés más cosas todavía en Arteba.
No,
tenés todo.
No. Vamos por parte porque no tenemos
el tiempo. Nos corre.
Vamos.
Centro Recoleta. ¿Quién es?
¿Quién?
Leticia. Opa, Battaglia.
¿Qué muestra?
Crónica, vida, recomiendo. Amor.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Cuéntanos un poco.
Increíble.
Fotoperiodista.
Estuvimos ahí el día de la inauguración y fue lindísimo. Nos encontramos con muchos amigos. Crónica, vida, amor. Una valiente fotoperiodista, pero valiente es poco.
89 fotografías.
Entre medio de todo eso, registrar la cosa nostra, o sea, entre medio de las muertes, y
exacto.
Era valorizar de alguna forma lo poco que quedaba de vida en su Palermo querida, ¿no?
Una fotógrafa.
Empezó como escritora y después se transformó, vio que el puño y la letra no le alcanzaba
y la
cámara terminó de completarla.
Sí, bueno, nació en 1935 y falleció hace dos años. En el 20. 2022.
Mirá. Ahí estuvo la embajada también de Italia acompañando. Así
de Palermo ella, ¿eh?
Felicitaciones al Centro Cultural Recoleta. Por tremenda muestra.
Sí, tremenda. ¿Sigue la muestra?
Sigue la muestra, recién arrancó. Sí. O sea que
vamos a ir a ver.
Vamos a todos.
Sí, exactamente. Bueno, ¿y cuándo? El viernes, este viernes, ¿qué tenemos?
Viridias, en Espacio Husek. Ahí estuvimos conversando con nuestra querida amiga Luce Mariana. Así que han venido un colectivo de señoritas, señoras, artistas, sí, de Bariloche.
Las Viridias. Ideas naturales, paisajes trastocados y escalas posthumanas.
Sí, va a haber música en vivo el viernes en Espacio Husek, Libertador al 13.000, en Martínez.
Después podemos ir a comer una hamburguesa Pepino.
¡Opa!
¿Qué tal?
Estuvimos con el amigo Pepino el día de Adriana Mateo. ¿Se acuerdan?
Sí, pero es genial, ¿eh?
Vamos, estamos
genial.
Vamos con
unos panchos en Blancanieves.
Vamos con un poco de música, que hoy tenemos un contenido. Hoy, Buenos Aires.
¿Sí?
¿Por quién será?
¿Por quién será?
Buenos Aires. ¿Y qué podemos esperar? Ciudad de la Furia.
Querido. Vamos con Tutti.
Ahora, después les cuento algunos.
Dale.
Chimentos.
Secretos.
Bueno, la ciudad de...
De la furia.
Uepa,
qué tema, temón. Estamos qué historia, que me da una nostalgia.
Sí, aparte una polenta para arrancar el lunes. Uh-huh. Y yo creo que es uno de los grandes temas del rock argentino.
Totalmente.
Increíble. Y aparte quiero agregar algo interesantísimo. Cuéntame. Que cuando se presentó este disco, que es de Doble Vida, el cuarto disco de los Soda Stereo, fue como las primeras apariciones donde el lenguaje del videoclip empezaba a tomar un carácter muy importante. Claro. Y ahí fue dirigido por Alfredo Lois. Tuve la suerte de estar en la presentación en New York City cuando se presentó este videoclip.
Mirá, eras un niño.
No era tan niño todavía. Pero lo interesante fue que, una narrativa, un 16 milímetros contrastado, bueno, y hoy siendo un ícono, ¿no? En lo que es el lenguaje de se vinculó la imagen con la venta, ¿no? Con toda la faceta comercial de lo que es hoy un disco.
Lindísimo.
Hoy un disco no se puede pensar si no tiene su imagen.
No, claro.
De la mano, ¿no?
Qué total.
Y eso es interesante.
Bueno, vamos a hablar de imágenes también.
Vamos a hablar de imágenes, vamos a hablar de fotografía, vamos a hablar de cuentos, vamos a hablar de un montón de cosas.
Epa.
Contanos, Fer.
No, bueno.
¿Y de qué imágenes, aparte?
Sí. Vamos a hablar de un fotógrafo hiper, súper conocido. Que expone aquí en Buenos Aires, es un fotógrafo de Buenos Aires en general y ha participado en exposiciones de las más importantes en Londres, en ¿qué te puedo decir? En París, New York, en un montón.
Ha representado a la Argentina también, ¿no?
En
varios bienales.
Desde los 6 años que incursiona en la fotografía, después me nos va a decir. Y mira, desde esa época, cámara.
Hoy podemos ver una imagen y casi sabemos de quién se trata. Y eso es muy difícil en la fotografía.
Claro.
Y creo que con nuestro invitado de hoy, creo que está muy
de la mano. Y hablamos de Facundo de Subiría.
Facundo de Subiría, ¿cómo anda, Facundo?
Bienvenido
aquí al Garage del Artista.
Muy bien, gracias.
Gracias.
¿Cómo están ustedes?
Por estar, Facu, la verdad que es una alegría tenerte acá.
Gracias a ustedes.
Total.
Cuando te llamé la semana pasada, te llamé un poco, digamos así, con mucha humildad, ¿no? De decir, bueno, capaz que tiene tantas cosas que... Pero fuiste muy, muy, muy cariñoso y enseguida dijiste, ahí estoy, así que gracias por estar, ¿eh?
Eso es lo bueno que tiene.
Sin duda, ¿cómo no iba a estar? Además, encantado, y además ya sabes que a mí el tiempo de la radio me encanta.
Qué lindo, bueno.
Bueno, y eso habla de un maestro con humildad es doblemente maestro.
Totalmente, exacto. Y estábamos hablando de la antesala.
En la antesala, sí.
De tantas cosas que, bueno, me gustaría que, viste,
que la siga anécdota, la charla, que siga la charla de la antesala.
Porque le dije, mira, un día me encanta Ansel Kiefer, que es es un pintor y escultor alemán, neoexpresionista, que hace performance, estudió con Joseph Beuys, que es infernal. Bueno, y él me dijo, bueno, pero si yo estuve con él. Entonces, claro,
¿qué es eso?
Me tuve que levantar del piso y seguimos hablando.
Y ¿cómo es esto?
Y es cierto,
sí.
Te creo.
¿Y cómo fue esa historia?
Tuve mucha suerte que sucedió así, porque en realidad yo estaba en Londres por una exposición mía.
¿En dónde?
La exposición que tenía era una exposición muy, muy local, que era, por un lado, en la Embajada Argentina, y por otro lado participaba de una muestra acerca de Malevich en la Whitechapel.
Bueno, digamos a la gente, Malevich, Casimir Malevich es un pintor ruso.
El padre de la vanguardia rusa.
El padre de la vanguardia rusa, que es suprematismo también, ¿no?
Sí.
Se inventó el suprematismo.
Conocido como además por sus cuadrados blancos o negros, figuras tan elementales, tan mínimas. Y ahí pusieron un par de fotografías mías que tenían que ver con esta idea.
Claro.
Bueno, pero estuve en la misma sala con Malevich y con una cosa increíble. Y había una muestra de Kiefer en la Royal Academy, que es un lugar extraordinario, y estaba la muestra de Kiefer. Y me invitaron a participar en una visita guiada con Kiefer un día a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, al alba. Pero obviamente el lugar cerrado y abierto para nosotros.
Claro.
Y ahí esto era con Kiefer, y ahí lo conocí, charlé bastante con él. Para mí es el pintor más extraordinario de los que hay actualmente. A mí, de todos los que hay en este momento, es el que más me gusta.
Sí, sí, sí.
Como pintor, sobre todo. Digo, hay otros artistas que hacen otra cosa.
¿No le canjeaste una foto por una pintura?
Le propuse, pero no agarró. No sé. Pero por lo menos me firmó y me dedicó el catálogo. Charlamos un buen rato, además.
Muy interesante, te diría.
Sí, muy interesante y muy tranquilo él. También no te creas que
no se la cree, no, para nada.
Tan tranquilo, tan accesible y tan buena onda, ¿no? Realmente, y tan interesante su obra.
Sí, muy interesante. Así
que, bueno, el taller es tan grande que lo tiene en Francia. Él es alemán, ¿no? Es un neoexpresionista que tiene, no sé, obviamente tiene un montón de ayudantes, es increíble, es una fábrica, pero una fábrica es arte puro lo que hace, y él también lo hace. No es que dice, bueno, haceme ese cuadro, no, él está ahí, lo ayudan, y pasea en bicicleta para ver los cuadros, porque de repente tiene, no sé, un taller que es como de dos manzanas.
La ciudad es Barjac, es al norte de Montpellier, y bueno, es un predio de 80 hectáreas, claro, pero te digo que ahora Wim Wenders acaba de presentar un documental que se llama Anselm, y que bueno, muestra un poco la grandeza de este monstruo, ¿no? Pero bueno, tenemos acá un grande con nosotros.
Sí,
¿no?
Vamos a hablar de Facundo, vamos a hablar de un poco, bueno, libros publicados, hay un libro que tuve el honor de que me lo hayas regalado, que es el Paraná Rangá.
Es un libro que ya tiene unos años, pero te lo regalé porque me parecía que te iba a gustar, que le iba a gustar a Mache también.
Sí. Y es la historia también, que me libro, parece, ¿no? Porque son 24 días que estuviste embarcado.
Ese libro representa un regalo extraordinario que tuve en la vida, que fue haber sido invitado a participar de un crucero por el Paraná, haciendo el mismo recorrido que hizo Ulrico Schmidl 400 años antes. Y que fue bancado nuevamente por el gobierno de España, como entonces la corona española bancó. Eso, y era un viaje como de estudio, de conocimiento, de exploración, donde estábamos invitados 37 personas, todos, cada uno con un oficio o un arte diferente.
Qué interesante.
Sin que hubiera ninguna pareja, estaban excluida la posibilidad de que hubiera parejas de ninguna manera. Era uno de cada especie. Entonces yo era el fotógrafo. Había cineasta, había poeta, narrador, videasta, un músico que hacía música concreta, otro músico que hacía ópera, había un cura que era experto en lengua guaraní, había ingenieros fluviales, ingeniero hídrico, un sonidista, había de todo. Éramos una especie de arca de Noé, científico.
Increíble. ¿Y se hizo algo después con eso?
Estábamos invitados cada uno a hacer ese viaje, 24 días navegando, desde el Delta, desde el Tigre, hasta la ciudad de Asunción, remontando el río, ¿no? A una velocidad que era siempre de uno o dos nudos. Nada, era casi como si el barco estuviera parado y el motor ronroneando permanentemente. El viaje, el barco desde afuera parecía un barco del Mississippi con esas ruedas, pero era fake. La rueda estaba, pero no era.
¿Qué año fue, Facundo, esto?
Era fake.
¿Qué año fue?
Esto fue en marzo del 2010. Una maravilla. Y en el 2013 terminé publicando el libro este, que es el libro de Paraná Rangá, que quiere decir en guaraní imagen o sueño del Paraná. Y bueno, cada uno de nosotros fue invitado, digamos, por sus antecedentes, y podíamos hacer algo o no. Yo hice este libro, pero no era una obligación.
Claro.
Porque lo que se suponía era que a cada uno de nosotros este viaje nos iba a influir lo suficiente como para cambiarnos en algo nuestra apreciación.
Y dejar una huella posterior, claro.
Y yo creo que funcionó.
¿Y cómo lo abordaste? ¿Digitalmente? ¿Analógicamente? ¿Qué cámara llevaste? ¿Qué hiciste?
Analógico. Yo me hice la idea. Tenía un proyecto principal. Cada uno tenía que hacerse un proyecto, pero era para él. Y yo dije, bueno, voy a ver cómo fotografío el río. No sabía cómo lo iba a encuadrar todavía, pero compré 100 rollos de película de 10 fotos cada una, película 6x7 con una cámara Pentax grandota.
¿Formato medio?
Claro, muy buen formato, lindo, de mucha calidad.
Mucho horizonte, me imagino.
Hice todos horizontes.
Bien.
Pero no lo sabía hasta el momento que me puse ahí arriba. Por ejemplo, Mariano Ginás iba filmando al lado mío. O sea, él iba haciendo lo mismo, hacíamos los dos lo mismo, estábamos cada uno con su trípode, los dos en la proa del barco, en la cubierta superior.
Claro.
Todo el día ahí, durante 24 días, los dos ahí charlamos. Charlamos sin parar, ahí terminamos íntimos. Claro. De un viaje así que estábamos todo el tiempo juntos, una aventura.
Bueno, ¿cuántas relaciones habrán salido de ese arca de Noé también, no?
Muchas, sí.
Facundo, estoy leyendo que, por lo menos aquí pone,
algún intrépido en internet.
Que no manipulás o no manipulaste tus fotografías. ¿Puede ser esto o cómo me lo explicás?
Puede ser. Era un purista total y fui un purista total de la fotografía todo el tiempo. Últimamente estoy un poquitito más permisivo, pero en realidad tampoco manipulo nada, claro. Porque de todas maneras...
Pero suena feo manipular, pero digamos, o sea, y, estás recreando también,
la,
¿no?
La, sí, pero la fotografía actual, sobre todo la fotografía digital, sí, es casi como que tiene dentro de sí mismo como una posibilidad inmediata el tema de manipular.
Un universo y, sí, de posibilidades.
Pero justamente ese universo también es tan abierto como universo que también es bueno a veces trabajar con la restricción, ¿no? Como si dijeras que te atenés al rectángulo inicial y totalmente. Te mantenés en eso. Pero con esto no quiero decir ni que una cosa sea mejor
bueno,
que
la otra. Bueno, a mí el colchón de la naturaleza me encanta siempre, pero bueno. Sí.
Acá hay un tema, permitime, también para tratar de como describir las palabras de Facundo, que, digamos, aquellos que venimos desde el mundo analógico, hay como un conocimiento también del oficio de la fotografía, que el no manipular significa... que esos encuadres y esos horizontes que seguramente él vio, los vio en la cámara, los registró en esos films, y eso fue lo que terminó siendo.
Claro.
Entonces, lo que él, por lo menos yo interpreto, y quiero ayudar a la audiencia, o a la mesa también, es que hoy el digital permite quizás tener muchos errores en el momento de la toma, errores a veces provocados y a veces no, y que después la postproducción termine siendo quizás lejos de aquello que terminó siendo en el momento de la toma.
Claro, porque eso vos cuando sacás analógicamente, lo hemos hablado en algún momento, Horacio, analógicamente cuando sacás una foto, hasta que no la revelás, me imagino, perdona mi ignorancia.
No, es así.
No sabés con qué te vas a encontrar. En lo digital... tirás 20...
Y el resultado es inmediato.
Y el resultado es inmediato. Y la corrección también
puede ser. Y la corrección es inmediata y vos ya mirás las 10 que sacaste y seleccionás y borrás 8 y te quedás con 2.
Exacto.
Eso en el analógico no sucede.
No sucede.
O sea, por empezar no sacás 10 o 20.
Claro.
¿No? Sino
por
que
eso creo
2.
Que esa sensación de rescatar pequeñas cosas, mirás un poco todas tus obras, se rescatan cosas que son imperceptibles, pero están ahí. Es como que, hay una energía, no sé cómo decirlo.
Hay una intensidad diferente. Porque cuando estás haciendo la fotografía en analógico, que no sabes cómo va a salir, pensás que va a salir de tal manera, pero no sabes hasta que no la revelás.
Claro.
También sabes que no vas a sacar muchas, entonces eso te obliga a una concentración mayor y a mayor precisión. Tratas de ser preciso, yendo por ejemplo al tema de los horizontes. Por supuesto que yo ya, incluso en el visor de la cámara, había trazado una rayita
en el visor
para saber exactamente que el horizonte tenía que estar en el medio y no un poquito más arriba o un poquito más abajo. Entonces yo ya trabajaba de esa manera y trabajaba con un encuadre muy preciso. Pero eso también lo he hecho con toda la fotografía 35 cámara en mano, en donde no había un horizonte, pero donde siempre traté de ser muy preciso en el encuadre, porque no había y sobre todo, ahí vuelvo a mi vieja idea de no tocar la fotografía. Dejaba lo que había hecho por una cuestión de que eso era lo que yo había querido hacer. Ahora, eso es la ventaja del analógico y de eso tiene cierto misterio y tiene cierta magia.
Exacto.
Pero del otro lado, porque siempre está el tema esto de si analógico o digital, del otro lado lo digital tiene una ventaja enorme, y ni qué decir de lo digital con celular en mano, que está buenísimo, que sale bárbaro, que es esa cosa más lúdica que tiene, esa frescura, esa soltura, donde vos podés sacar 10 fotos, 20 fotos, las podés sacar casi por divertimento, podés borrar las 10 sin ninguna... Te gusta que no pasa nada, o podés quedarte con la
vida. Es prejuiciado, digamos.
Lo que te da es una soltura enorme, te da frescura, aparte de que te divertís, que la pasás bien, que no tiene ningún costo. No tiene costo, no solo digo en pesos, sino un costo emocional en cuanto que te sentís obligado a sacar una buena foto, que eso te pasa cuando la foto es analógica.
Claro.
Te sentís otra obligación. Claro.
Por ejemplo, el libro este, Cada vez te quiero más. El de la boca.
El de boca.
Sí.
El de boca. Perdón, pero...
Bueno, acá tenemos un...
Sí, yo ya sé.
Gallina.
Ya lo sé.
Pero bueno, no vamos a hablar de fútbol porque este no es un programa para hablar de fútbol.
Pero sí de pasiones.
¿Cómo lo trabajaste eso? Porque la verdad, son imágenes que son increíbles y decís... no sé, tienen una cosa, una vida, una energía que es impresionante. Analógicamente trabajaste
todo lo, el de Boca fue un libro completamente analógico. Es de 2004 ese libro, fue todo analógico. Fue una idea que se le ocurrió a Paula, eso, hacer un libro. Íbamos mucho a la cancha, estábamos en la plena época de Bianchi, una época de gloria para Boca, obviamente. Divina, sí. Íbamos mucho a la cancha, íbamos todo el tiempo. Y Paula me dice, habría que hacer un libro de esto, porque, bueno, claro. Y ahí se nos ocurrió y me puse a fotografiar todo el barrio, la cancha, sí, un poco la cancha, pero después esa cosa que tiene...
La cosa de
Boca, que es hay todo, vida, claro. Todo tipo de... El fanatismo, la gente pinta las casas de amarillo y azul, claro. Pintan los jarros, usan toallas amarillas y azules, sí. Viste los
almacenes,
sí. Afiches, todo está pintado, sí. Está pintado la palabra Boca y los colores en todo el barrio y las cosas... Bueno, había como una especie de invasión de azul y amarillo que era muy interesante. Qué lindo. Y bueno, eso lo hicimos muy rápido. Fotografié todo en 3-4 meses y hicimos ese libro. Y quedó
impresionante.
Pero bueno. Ese es un libro que quedó siendo analógico muy fresco.
Qué lindo. Bueno, como Estampas Porteñas también.
Ese era de los primeros.
El primero.
Ese es mi primer libro.
Y hoy teníamos una duda también que me parece que tenés una anécdota muy linda sobre Japón, ¿no? Estuve en la muestra. Te acompañé en la Riviera ahí. La puesta me pareció, pero sobresaliente. ¿Cómo colgaste eso? Increíble. Y, digamos, cuando uno ve el libro de Japón, espera estar viendo imágenes de Japón. ¿Tenés algunas anécdotas
y
muy
nada que ver
al respecto?
Claro, eso es lo... La gente me preguntaba, ¿fuiste a Japón?
Claro.
Y le dije, no, nunca fui a Japón. Me encantaría ir a Japón, pero nunca fui a Japón.
Verás invitaciones, capaz que hay un oyente que te quiere invitar.
Porque, claro, ¿pero cómo? Me decían, pero el libro de Japón, sí, es Japón, se llama Japón, pero con ese nombre en realidad... Lo que hicimos fue construir una ficción. Digo hicimos porque ese libro es el único libro que realmente fue hecho entre Paula, mi mujer, socia, inspiradora, musa, editora y todo lo que quieran ponerle. Epa. De títulos.
Trabajo en equipo.
Trabajo en equipo.
¿Le mandamos un beso a Paula?
Totalmente.
Una divina total.
Paulita.
Una divina total.
Sí. Divina.
Y bueno, y ahí la idea fue esto de hacer un libro que fuera una ficción. Como una ficción... después de la pandemia, porque ese libro se pensó y se armó durante la pandemia, cuando no salíamos realmente de casa, y Paula empezó a mirar todas las fotos que yo venía sacando desde, digamos, del 2017, 2018, 2019, todo digital, en este caso, todo color, todo digital, todo igual sin retocar, o sea, sin
como modificar. Lo veías en la cámara.
Todo tal como está en la cámara. No hay nada que esté reencuadrado, está todo tal cual.
Fotografía directa.
Claro. Pero bueno, ajustado el color, que eso sí es propio de lo digital. Y Paula empezó a armar con todo eso una serie de parejas. Entonces todo el proyecto de Japón funciona, tanto en el libro como en la muestra, como una serie de dípticos que conforman la obra. O sea, la obra son las dos fotos que hablan una con otra. Entonces era una sucesión de 39 dípticos, y eso es lo que reflejó el libro, y eso es lo que estaba en la muestra.
Pero, ¿de dónde viene Japón, digamos, conceptual?
La primera foto es Tintorería Japón, dice Japón, y ahí empezó Japón. Y nos pareció que el nombre Japón daba título a una ficción, porque lo que tiene de curioso esto, para mí que me pareció tan lindo... Es que es una ficción.
Claro.
No es fotografía que esté atestiguando nada.
Claro.
Ni
haga referencia a algo.
Ni siquiera es toda de Buenos Aires. Si bien hay una gran mayoría de Buenos Aires, no es todo Buenos Aires.
Qué bueno.
Porque hay fotos de Río de Janeiro, de Egipto, de Bruselas, de París.
Ese reno que tenés a través de una malla, digamos, de una reja, es espectacular. Ese reno es...
Qué bueno que hagas mención a esa foto. Esa foto es la única del libro que fue tomada ya durante la pandemia.
Mira.
En una de esas tardes que uno salía con la bolsa del supermercado, viste que es la única posibilidad.
Salida que teníamos.
Salía con la bolsa del supermercado y vi ese ciervo, reno,
que
estaba ahí detrás de la malla metálica y que tenía además como una especie de fondo que parecía como un barrido blanco y parecía como si estuviera solo en la nieve.
Es una historia en sí misma.
Y a mí me dio a pensar un poco como que era, estábamos así.
Qué lindo.
Esa idea del encierro y solos en medio de ese blanco. O sea que esa es la única foto que es ya de 2020.
De
la única.
20.
Todo el resto es 2017, 2019.
Esa imagen. Bueno.
Vos estabas hablando de que es una fantasía, o sea, es una...
Una ficción.
Una ficción. Acá tengo algo que dijo, bueno, Borges, ¿no? Convencido de la imposibilidad
de alcanzar la comprensión del mundo y la definición del orden que la rige, que lo rige, opta por la liberadora posibilidad de inventarlo. No hace falta añadir que esta invención, en su caso, toma la forma de la creación de la literatura fantástica. O sea que va por ahí también, ¿no?
Y claro.
¿Cómo, estás apostás por Borges?
Gracias por la comparación, obviamente. Sí. Obviamente.
Y acá bueno, te tiramos bueno, flores, no, querido, está
por,
bien.
Por supuesto. ¿Cómo no? Me parece que está muy bien claro. Es la creación de una ficción que es un mundo totalmente propio.
Esto es una ficción, muchachos.
Sí, le podemos poner un poquito de música a estas hermosas palabras.
A esta
de
tertulia.
La ficción la musicalizamos también acá.
Pero aparte, imaginen escuchar esto que... Díganme si no, esto no es Buenos Aires.
A ver. Ok. Meditango, Astor Piazzolla, una cosa de locos, sinceramente.
Libertad y tango, eso libertad. Es para todos los artistas, sobre todo, ¿no? La expresividad, la libertad y lo, sí, que, lo que dejó también Piazzolla, ¿no?
Sí.
Dígame, bueno, si no es Buenos Aires, con nuestro querido amigo.
¿Qué te parece con Facu, que Facu tenía, que nos acompaña? Tenía dos preguntas, una que me parece que creo que, que nos hable un poquito de Siesta Argentina, que me parece que fue el libro que te posicionó, ¿no? Como... ya en otra escala.
Y fue un libro que realmente fue muy importante. Ese laburo y ese libro me colocaron muy bien.
¿Cómo nació la idea, Facu?
La idea fue que en plena crisis del 2001 yo iba viendo que todos los negocios iban cerrando, todos los negocios de clase media, de barrio. Yo fotografiaba en los barrios siempre. Iban cerrando esos negocios y empecé a fotografiar esos negocios con las persianas bajas. Y fui fotografiándolos todos de la misma manera, todos, digamos, frontalmente, cuidando la simetría, y fui haciendo un registro de negocios cerrados por la crisis. Y a partir de eso ya me fui obsesionando y fui armando toda una serie larga que la terminé publicando en 2003 en Ediciones La Rivière como Siesta Argentina. Y el nombre es una expresión de optimismo, porque yo pensaba entonces que esto no era más que una siesta, o sea, que no era la crisis final definitiva, sino que no era más que una siesta de la cual íbamos a despertar. Efectivamente pasó así, también efectivamente la siesta fue recurrente.
Total. Bueno, ahora
somos medios dormilones, me parece.
Somos medios de Santiago.
Ahora este libro tuvo mucho reconocimiento de prensa, reconocimiento internacional, y fue el libro que además la serie completa esa me la compraron por un lado el MoMA. Wow. Por otro lado el Met en Nueva York, y también la compraron lugares importantes tipo la Fundación Cartier en París, colecciones particulares buenísimas.
Impresionante.
Qué bárbaro. Qué honor, che, tenerte acá en la mesa.
Acá está en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Qué grande.
Che, Facundo, yo quiero ser tu amigo.
Somos amigos.
Facu, qué bueno. Una última pregunta antes de irnos a Fernando.
No, dale.
A ver si podés ir para atrás, decir, bueno, tu primera cámara, ¿qué fue lo que te llevó a decir: me gusta lo que hago, quiero seguir este camino y darle con tutti? Y caminar Buenos Aires, porque te has caminado todo Buenos Aires.
Les puedo contar la primera experiencia con fotografía, Mache la vas a entender especialmente, que fue cuando mi tía Elena, nenena, me regaló, cuando cumplí 6 años, una camarita de cajón, porque yo la habría atormentado para que me regale una cámara a los 6 años seguramente. Y me regaló la camarita, y yo con esa cámara, que tenía un rollo cargado que nunca sé si se reveló o no se reveló, pero yo miré a través de ese visorcito rectangular a todo el grupo de familia, que serían papá, mamá, mi tía, mi abuela, y todo ese grupito, Baba, exactamente, sabemos de qué hablamos. Y yo saqué esa foto, y es lo que recuerdo como mi primer noción de lo que era encuadrar dentro del rectángulo una imagen. O sea que mi primer idea de la fotografía la tuve el día que cumplí 6 años con esa cámara.
¿Y
que
qué
me
cámara? ¿Te acordás qué cámara era?
Era una camarita de cajón cuadrada, como esas Kodak, pero esta era una marca que se llamaba Echo. Echo.
Mira, ¿la tenés?
Obvio, la conservo.
Sos un crack.
Claro. Qué lindo. Qué bárbaro.
Sí, conservo mi camarita. Esa fue mi primera cámara. Después vino una Paxina que me regaló papá cuando cumplí 11. Después vino una Cónica que me regaló cuando cumplí 14. No, no me la regaló, se la expropié. No, me la llegó a regalar. me la guardé directamente. Y después ya me compré una reflex y ahí
empezó.
Y ya está.
Y
ahí
qué
empezó.
Bárbaro. Dejando una huella muy importante en la fotografía.
Da para largo esto, ¿eh? Da para largo.
Otro programa, ¿qué te parece? Un día.
Hagamos,
cuando vos quieras.
Encantado.
Venís caminando. Sí, son 4 cuadras.
Si me van a tratar así, sí, vengo.
La próxima, vos sabés que tenemos
un vecino. Sí.
Siempre tenemos un. Hoy no.
Hoy estuve a punto.
Siempre brindamos con un champagne. Así que hoy.
Para la próxima. Para la próxima.
Para la próxima, prometido.
Sí, dale. Obvio.
Sí.
Gracias, Facundo, por esta visita.
Extraordinario.
Con tanto talento, un derrame de talento.
La verdad que sí. 55, todavía tenemos algunas cosas.
A ver, ¿qué tenemos para compartir?
No, vamos a ver. Tengo muchas frases, pero lo que pasa es que es tan interesante lo que dice acá Facundo que es como.
Nos saca de la cancha. Tenemos.
No puedo porque esto no es compatible, digamos.
Bueno,
¿no?
Hace un poquito, muy poquito tiempo, tuve la suerte de ir a visitar también.
Dime.
En el tercer piso del Museo Nacional de Bellas Artes, ahí también la muestra, los libros.
Los libros.
¿Qué tenés ahí? También una experiencia
fantástica.
Casi. yendo a una fotografía casi de los inicios, ¿no?
Es la forma de fotografía más primitiva que se puede practicar hoy, que es los cianotipos. Es fotografía tan directa que la haces con un papel sensibilizado expuesto directamente bajo la luz del sol.
Qué lindo.
Y que lo hice todo, eso sí, durante la pandemia, estábamos reguardados en el balcón de mi casa, de 1 a 3 de la tarde, cuando pegaba el sol más fuerte. Ahí fui haciendo los 43 libros más importantes de mi vida.
Era como colgar la ropa al sol.
Era poner el papel y arriba ponerle un libro y que ese libro dejara marcada una sombra, una huella.
Acá se ve en el ejemplo.
Y esa huella sobre el fondo azul de Prusia, de alguna manera es como que condensa todo lo que es ese libro, que lo traspasa el sol y queda impregnado ahí. Y empecé por el libro, por Robinson Crusoe, que fue el primer libro que yo leí cuando tenía 6 años, y terminé con el libro que estaba leyendo entonces, que era un libro, el que estaba leyendo entonces, un libro de Mariana Enríquez, que era aterrador.
Contémosle también a la audiencia, y también lo comento en la mesa, que Facundo es un gran lector, ¿no? Tenés una biblioteca importante. Te gustan los libros y...
Me encantan los libros. Nada me gusta más. Y nada me gusta más, además, y creo que la
Compras y vendés también, ¿no?
Vender nunca.
Nunca.
¿Vender?
No.
A veces no.
Compro mucho. Regalo libros. Vender nunca me sucede. Okay, canjeo eventualmente si encuentro algún otro que tenga el mismo chifle y que...
Y trasladar, tenemos muy poco tiempo, pero trasladar, así en dos palabras, tu sabiduría es complicado, ¿no? O sea, para que otros los puedan incorporar lo que sabes. Porque, mira, Sócrates, ¿sabes qué decía? No, Sócrates, no puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Qué lindo eso, ¿eh?
Qué linda frase.
Bueno, pero Sócrates.
Y Sócrates, ¿no?
Bueno, pero con la imagen.
Me quedé
también,
pensando.
Facundo, total. Yo creo que deja una huella importante.
Totalmente.
Es un sello en la fotografía.
Bueno, la vamos a seguir. Tiene un propio.
De cualquier manera, la idea de enseñar a mí me gusta. Me gustó, lo hice 3 años seguidos y hace muchos años que no lo hago, pero me encanta y fue una experiencia extraordinaria.
Qué lindo. Qué bueno.
Genio eso, Facundo,
Y estamos.
Eso además, es generoso de su parte, ¿no?
Es generoso. Totalmente. Y también hay que. Volviendo un poquito a lo que él decía antes, ¿no? Que hoy móvil también permite que todo el mundo tenga una cámara fotográfica en el bolsillo, y ahí despierta también los intereses por la imagen, ¿no?
Facundo, que, te vamos a despedir.
Bueno,
porque desgraciadamente el tiempo arrasa.
Nos corre.
Pero bueno, estuvimos a full con vos. Te agradecemos haber venido y te damos las gracias desde aquí del Garage del Artista. Nos vemos la próxima.
Pronto,
para brindar
con champagne. Si querés, nos vamos a tomar un cafecito acá en la esquina.
Bueno, vamos. Y nos vamos con rapidísimo.
Nos vamos, como empezamos con Soda Stereo, seguimos con Piazzolla y cómo no estar con nuestros amigos de Sumo.
Bueno, nos vemos el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quiroz.
Gracias.
Somos Radio
Cultura